Aproveitando que xa solo quedan 40 minutos pro descanso, vamos continuar a sesión. Ten a palabra agora don Jesús García Porto, que é subdirector de Contratación, Patrimonio e Servicios Comuns da Radio Televisión de Galicia, que nos vai falar da preparación dos contratos polas administracións públicas, as clases de expedientes de contratación, a selección do contratista e, neste eido, en concreto, dos procedimentos, das formas e dos criterios de adxudicación. Moitas gracias, señor García Porto.
Moitas gracias. Moitas gracias por la presentación. Isto, bueno, corresponde, por lo tanto, ese momento deste tema sobre a preparación dos contratos, as clases de expedientes e a selección del contratista. En este sentido, requeriría esto seguramente hacer antes de nada unas precisiones esto o unas reflexiones esto muy sencillas sobre la ley de contratos y el sentido de que es una ley que no resulta inicialmente ajena prácticamente pues esto a ningún empleado público, a ningún funcionario público. Es una ley que se aplica y se actúa por una multiplicidad de operadores jurídicos todos los días en todas las administraciones públicas, incluso por los propios cargos públicos, por los altos cargos, y además por un enorme volumen, un enorme número de contratistas que deben de presentar sus ofertas con el objeto, con la pretensión y finalidad de conseguir ser adjudicatarios. Desde este punto de vista sorprende que efectivamente todos los que actuamos y operamos a diario con la ley de contratos de sector público, bajo una identidad sustancial que evidentemente tiene que haber en todos los procedimientos, más allá de las especialidades adaptativas a cada organización administrativa en concreto, esto exista una cantidad, una variedad de criterios, probablemente por esta aplicación masiva esto y extraordinaria por la generalidad de los empleados públicos, en donde no siempre, digamos, la actuación de estos criterios es idéntica o presenta unos mismos perfiles. Y en este sentido, la primera reflexión probablemente sería esta, que más allá de lo que determinan el tenor literal de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público, nuestra actuación, probablemente en cada administración, en cada lugar concreto en el que estamos actuando esta ley, tiene sus perfiles y sus criterios, la vamos ajustando y actuando y adecuando a nuestra práctica administrativa diaria. Ello determina una cierta dosis de inseguridad jurídica en algunos supuestos, es decir, el propio contratista que presenta sus ofertas, incluso en la misma administración pública, probablemente en la Xunta de Galicia, en una consellería y otra, la criba o el examen, la revisión de su documentación administrativa, no siempre tiene unos mismos perfiles, y sorprende esto mismo que, efectivamente, por la enorme casuística o la gran cantidad de casos que pueden esto surgir alrededor de la ley, pues esto presente, además de esta identidad sustancial, una extraordinaria cantidad de criterios en ocasiones divergentes, que no son solamente propios de nuestro actuar administrativo, sino que se traslada incluso a resoluciones que veremos con posterioridad de las propias juntas consultivas, que no aclaran o confunden en ocasiones más que aclarar el tema. Esta primera reflexión debe completarse además con que es una ley poliédrica en el sentido de que ha sido vendida tradicionalmente como una ley, esto que a través de la cual se han introducido medidas de eficiencia de gasto público, en ocasiones incluso se ha vendido como una ley en la que se han introducido medidas anticorrupción, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es una ley procedimental que probablemente destina la mayor parte de su articulado a lo que son aspectos en relación con la preparación y adjudicación de los contratos, y menos probablemente en lo que se refiere a los efectos y extinción, pero en cualquier caso una ley básicamente una ley de procedimiento de contratación en cualquier caso. Y ya esto, aproximándome un poquillo a lo que es el objeto y del tema que me corresponde desarrollar, fundamentalmente coincide su enunciado con el de quién puede contratar, con quién puede contratar y a través de qué procedimiento es el que debe de desarrollar esa contratación. En relación con quién puede contratar, fundamentalmente, quién debe de ajustar su procedimiento de contratación a la ley de contratos del sector público. En este sentido, los propios rótulos de los precedentes inmediatos y no tan inmediatos de la Ley de Contratos del Sector Público nos dan una primera pista. Desde la ya antigua Ley de Contratos del Estado del 64, posteriormente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la Ley de Contratos del Sector Público, la propia denominación de las leyes nos va sugiriendo, en principio, que el tradicional concepto de la Administración Pública, que antes era sujeto jurídico que rellenaba o el ámbito subjetivo de las leyes, ha ido evolucionando en una dirección expansiva, y debemos en la actualidad probablemente sustituir ese concepto de administración pública por el de poder adjudicador, como veremos más adelante. Pero en cualquier caso, a partir de la famosa directiva del año 2004 que obligaba a los Estados miembros de la Unión Europea a transponer la directiva en sus legislaciones, se ha ido sustituyendo el concepto tradicional de administración pública en cuanto dotada de esos poderes exorbitantes por el de poder adjudicador. En este ámbito subjetivo, como digo, el concepto de poderes adjudicadores que viene de esa famosa directiva del año 2004 en la mayor parte de las legislaciones de los Estados miembros ha dado lugar a una enumeración exhaustiva y determinada de aquellos entes o organismos públicos que tenían esa consideración de poder adjudicador. No obstante, la transposición que se ha hecho en nuestro país ha sido a través de un concepto jurídico indeterminado, entendiendo por poderes adjudicadores, organismos públicos, aquellos que satisfacían necesidades de interés general que no fuesen de carácter industrial o mercantil, concepto que hay que, en cualquier caso, integrarlo o interpretarlo, digo, desde la perspectiva del derecho comunitario, y que no tengan carácter industrial o mercantil en ningún caso se referirá a la naturaleza de los entes, sino a la naturaleza de las actividades que persiguen, como posteriormente iremos viendo. En este sentido, la noción de poder adjudicador que fue introducida por la jurisprudencia de las Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por ejemplo, habría entendido en su momento que una sociedad pública municipal que se dedica a la gestión del suelo, más allá de intervenir en el tráfico mercantil, me estoy refiriendo concretamente a un caso sucedido en Finlandia, el caso Korhonen, esta sociedad que se dedicaba a planificar y construir en el marco de determinados proyectos inmobiliarios varios edificios de oficinas y un edificio para establecimiento para garaje de vehículos, entendió el Tribunal de Justicia que efectivamente era un poder adjudicador porque el principal objetivo de dicha sociedad, más allá de la forma societaria, mercantil que fuera, no consistía en la generación de beneficios, sino que su actividad estaba directamente vinculada a la creación en el ámbito municipal de unas condiciones favorables para la promoción de empleo y para el establecimiento de empresas en su territorio, con lo cual entendió y concluyó efectivamente su sujeción a la normativa en materia de contratos públicos y, por lo tanto, su consideración como poder adjudicador. Otras referencias de la jurisprudencia comunitaria, por ejemplo, en la sentencia, en el asunto de Adolf Truley, ya del 2003, donde se le había encargado las actividades mortuorias y pompas fúnebres que en determinados casos pueden ser que las circunstancias de un ente público territorial esté obligado legalmente a hacerse cargo de las exequias y en su caso asumir el coste, en el supuesto de que nadie se ocupe de ello dentro de un determinado plazo tras la expedición del certificado de defunción, constituye un indicio de la existencia de tal necesidad de interés general, con lo cual la empresa municipal que se había creado a tal finalidad tenía también esta consideración de poder adjudicador. Del mismo modo, el asunto Mannesmann en Austria, en donde se declaró una imprenta de carácter oficial, una imprenta del Estado, que se dedicaba a asumir con carácter exclusivo la impresión de documentos administrativos oficiales, de los cuales algunos tenían carácter confidencial o estaban sujetos al cumplimiento de normas de seguridad, como los pasaportes, los permisos de conducir y los documentos de identidad, sin perjuicio de que al mismo tiempo que la expedición de estos documentos, esta imprenta imprimía los textos legales para su venta al público con carácter normal, como hace, por ejemplo, la editorial del Boletín Oficial del Estado. En este caso entendió también esto, que esta empresa era, se considera un poder adjudicador y, por lo tanto, sujeta en su normativa a la normativa pública en materia de contratación. También esto en este mismo sentido, en el asunto holding, en donde se reconoció una empresa municipal para recoger y tratamiento de basuras domésticas como una necesidad de interés general y, por lo tanto, sujeto a la consideración de poder adjudicador. Y en nuestro país el caso esto relevante pudiera ser el de la sociedad Siepsa, una sociedad que se movía en el ámbito de la construcción de establecimientos penitenciarios y el equipamiento de los mismos. Lo que ocurre es que en ocasiones esto tanto los construía como traficaba en el mercado con aquellos inmuebles que habían perdido su inicial vinculación a establecimiento penitenciario y con la finalidad de devolverlos al tráfico mercantil, los vendía. Y en este sentido, frente, aunque el Estado español se oponía a la consideración de poder adjudicador, entiende la sentencia esta ya también del 2003 que las necesidades de interés general que Siepsa se encarga de satisfacer están vinculadas al orden público al constituir una condición necesaria para ejercer el poder represivo del Estado, puesto que la aplicación de las penas es una prerrogativa del Estado y no existe un mercado para los bienes y servicios que ofrece Siepsa en materia de planificación y creación de centros penitenciarios. Esto sin perjuicio de que estas son fundamentalmente algunos de los ejemplos de entidades público-mercantiles que han sido configurados como poderes adjudicadores, sí debemos decir que el ámbito subjetivo establecido en la ley de contratos determina una sujeción íntegra de las administraciones públicas a lo previsto en dicha ley. Sin embargo, en relación con los poderes adjudicadores, simplemente le es aplicable en lo que se refiere a la normativa en materia de preparación y adjudicación de los contratos. Y, contrariamente a las materias que se entienden excluidas de en este ámbito subjetivo, fundamentalmente los convenios, se haría una referencia a aquellos entes públicos que se consideran instrumentales. Cuando una entidad pública crea una determinada sociedad con la intención de satisfacer determinadas necesidades públicas, los encargos que se le hacen a esa determinada empresa se encuentran excluidos de la normativa en materia de contratos. Aunque el asunto más famoso en la jurisprudencia comunitaria es el asunto Tecal, en nuestro país el asunto de mayor relevancia es el asunto Traxa, una empresa de transformación agraria creada en su momento por el Ministerio de Agricultura, a la que se le encargaban la ejecución de aquellas obras que el Ministerio consideraba conveniente emprender, y que en un determinado momento las empresas contratistas de obras consideraron que el encargo directo de obras a esta empresa vulneraba los principios de publicidad y concurrencia, en tanto que las obras que se le adjudicaban directamente a Traxa no salían a contratación pública. Por ello, por razones de competencia, se denunció a la empresa Traxa, entendiéndose en esa doctrina comunitaria que estos contratos se contenían de economía doméstica y que, por lo tanto, aquellas sociedades que se creaban instrumentalmente por las administraciones públicas territoriales y que funcionaban como empresas, como medios propios de esas administraciones que las habían creado, caso de Traxa, y en donde la administración que los había creado detentaba un poder de control sobre los órganos de dirección de la empresa similar al que tienen sobre sus propios servicios, y que la mayor parte de los ingresos que tenían las empresas provienen de sus empresas matrices, estas empresas están excetuadas de la contratación pública y, por lo tanto, puede encargárseles directamente por las administraciones públicas que las creen sus propios contratos y sus propios encargos de trabajos. Es la doctrina que, bueno, se denomina con el providing in-house, y doctrina que se está aplicando masivamente para encargar por las administraciones públicas territoriales, como digo, la ejecución de determinadas actividades o funciones a través de estas sociedades y formalizando los procedimientos a través de encomiendas de gestión. Por lo que se refiere un poquillo, por situar el tema, y en lo que se refiere al ámbito subjetivo de la ley de contratos del sector público. Iniciando en lo que se refiere a la preparación de los contratos, sobre la preparación de los contratos se efectúa lógicamente a través de un expediente, entendiendo por tal aquel el procedimiento en el que se incorporan el conjunto de actos que constituyen ese determinado procedimiento. La ley de contratos habla fundamentalmente de dos tipos de procedimiento, de dos tipos de tramitación, una tramitación ordinaria y una abreviada. Esto en la tramitación ordinaria, pues la tramitación que normalmente actuamos esto a diario, que fundamentalmente el expediente lo conforma un orden de inicio que según las instrucciones del Tribunal de Cuentas debe de ser siempre del órgano de contratación, una memoria explicativa, se le agrega el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones generales y los informes de los órganos que tengan atribuidas las funciones de asesoramiento jurídico y de control presupuestario. Si fuese un contrato de obras, pues lógicamente el proyecto, en su caso, si fuese necesario, el informe de la oficina supervisora, el acta de replanteo y, en su caso, aquellos documentos acreditativos de la disponibilidad de los bienes. Esto es importante en relación con el expediente, con la preparación de los contratos, el aspecto relativo a la financiación de los mismos y a su fiscalización. La fiscalización con carácter general, la fiscalización previa, se produce en tres momentos determinados: una fiscalización previa a la aprobación del expediente, una previa a la adjudicación, una fiscalización previa al reconocimiento de las obligaciones. No obstante, la financiación de estos expedientes de contratación, como sabemos, puede ser una financiación nutrida exclusivamente con los fondos de la Administración, de la propia Administración o del ente público que va a sacar o a licitar la contratación, o puede ser una financiación procedente de diferentes fondos, en cuyo caso el órgano de contratación, la precaución fundamental y la preocupación fundamental debe ser el aseguramiento de su puesta a disposición de los fondos provenientes de las otras administraciones. Cabe esto, lógicamente, unas tramitaciones anticipadas sujetas a la condición suspensiva de la aprobación de los presupuestos y unas contrataciones plurianuales, siempre con los límites que se establezcan en las leyes de presupuestos de cada comunidad autónoma o del Estado. Y esto, importante, las matizaciones que se hacen en relación con la determinación del objeto, al objeto de evitar el fraccionamiento del gasto. El fraccionamiento del gasto, que es uno de los temas que probablemente tengamos dudas todos los días, la doctrina tradicional entiende que este fraccionamiento, si existe identidad de objeto, sujeto y causa. El objeto y el sujeto, pues claramente parecen que son fácilmente determinables. El objeto es el concepto por el que se factura, el sujeto es la persona jurídica del contratista, pero la causa debe de ser la finalidad que se pretende con esto, con la contratación. En este sentido, voy a tener por aquí un informe en el supuesto, para hablar de fraccionamiento, el supuesto, un informe de la Junta Consultiva de Contratación, supuesto de un ayuntamiento que esto formula o realiza, formaliza un contrato menor con un determinado profesional por importe superior a los 18.000, por importe, perdón, inferior a los 18.000 euros y por un plazo de tiempo inferior al año. Planteada la posibilidad, no de prorrogar, pero de hacer un nuevo contrato menor sin que exceda del año computado el plazo del anterior y sin que entre la suma de los dos supere los 18.000 euros, el informe 1/2011 de la Junta Consultiva viene a sancionar favorablemente la posibilidad de hacer dos contratos menores, la misma anualidad, siempre que entre los dos no sumen esos 18.000 euros, siempre que entre los dos no exista ese plazo superior al año, significando que esto es necesario justificar que la pretensión o la finalidad que se pretende con el segundo contrato era distinto o constituye una necesidad nueva de la socorrida con la adjudicación o con la formalización del primer contrato. En cualquier caso, el fraccionamiento de los contratos apercibido determina de por sí la nulidad de pleno derecho de los contratos. En este sentido, un informe de la Junta Consultiva de Contratación de Andalucía, la 9/2009, o un informe del Consejo Consultivo de Asturias, el dictamen 250 del año 2011. Otro tema, al lado del fraccionamiento, es la posibilidad de la licitación por lotes, en cuyo caso, como sabemos, para la determinación del valor del valor del contrato debe sumarse el valor acumulado de los lotes, pero teniendo en cuenta que en cualquier caso los lotes también cabe agrupar los lotes, cabe limitar la participación de los contratistas a lo número determinado de lotes, pero no cabe limitar las adjudicaciones de los contratistas una vez admitida su participación a los lotes. Esto, al lado de esta, por ir un poco rápido, al lado de esta tramitación ordinaria, esto cabe hablar de una tramitación abreviada en los supuestos de urgencia y en los supuestos de emergencia. La urgencia trae consigo simplemente una reducción de plazos y una preferencia en la tramitación del expediente. Digamos que en relación con la declaración de urgencia, lo fundamental es la motivación. No cabe, evidentemente, motivar razones de urgencia, imprevisiones, esto de la propia Administración. Pongo el caso, por ejemplo, de la licitación para esto, una campaña de incendios por razones de urgencia en el mes de junio, entendiendo que la urgencia viene motivada porque la campaña para esta, por el inicio de la campaña del periodo de mayor esto, intensidad de incendios o por el periodo estival, etcétera, etcétera. Es decir, que nunca en ningún caso esto, la justificación de la urgencia debe deberse a una imprevisión de la Administración. En cualquier caso, sorprende también que, aunque efectivamente, a pesar de la propia denominación del procedimiento, el procedimiento urgente, lo hemos comprobado todos en la práctica, no es lo suficientemente expeditivo. El propio texto refundido de la Ley de Contratos dice en el artículo 170 que el procedimiento negociado sin publicidad es mucho más rápido que el procedimiento urgente. Y una tramitación, finalmente, esto dentro de la tramitación abreviada, decíamos la urgente y la tramitación, esto por causas de emergencia, una tramitación con carácter excepcional. Pero digo, al lado de esta tramitación ordinaria y esta tramitación abreviada, podemos también esto hablar aquí como una tramitación propia de los contratos menores. Puede esto, en la medida en la que en los mismos pueda hablarse de tramitación. Los contratos menores son aquellos, contratos menores cuyo importe es inferior a 50.000 euros en el supuesto de obras y a 18.000 euros en las otras contrataciones, que requieren exclusivamente la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura. Si se tratara de una obra, pues habría que, en su caso, incluir o no el presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las principales divergencias existentes en los criterios de las juntas consultivas es sobre la aplicación de estos límites a otros contratos distintos de los que se establecen específicamente en la Ley de Contratos del Sector Público. Así, en principio, los criterios de las juntas consultivas, concretamente el informe 38/2005 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, negaba la posibilidad de aplicar contratos menores a los contratos de gestión de servicios públicos, en los que difícilmente era imaginable por razón de la cuantía, pero también a otros contratos típicos distintos de los mencionados. Bueno, esta inicial postura de la Junta Consultiva, esto se modificó como consecuencia de la nueva redacción de la ley y ya en el informe del año 2009, en el informe 33/2009, resulta favorable a la aplicación a su aplicación a los contratos administrativos especiales típicos y a los contratos privados de las administraciones públicas. Como decíamos, los contratos menores no pueden tener un plazo superior al año y, en cualquier caso, no cabe en relación con los mismos hablar de la posibilidad de prórroga. Otro de los puntos extraordinariamente complicados para determinar en relación con los contratos menores es sobre la acreditación, si en dichos contratos es necesario acreditar la capacidad de obras y la habilitación empresarial o profesional del contratista. Recordemos que del tenor literal del artículo, en principio, es necesario simplemente la aprobación de gasto y la incorporación a la incorporación de la factura. En relación con la acreditación de la capacidad de obras y habilitación, frente a una inicial postura contraria, que después veremos esto con más detenimiento, de las juntas consultivas, tanto de la Administración del Estado como concretamente de la de Canarias o de la de Murcia, la fundamental resolución 1/2009 del Ministerio de Educación, la resolución 1/2009 de la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda entiende que del tenor literal del artículo 138.3 es necesario en los contratos menores acreditar, que quede acreditada la capacidad de obrar y la habilitación empresarial o profesional del contratista. Aunque tampoco se explicita directamente en la ley de contratos, el procedimiento de adjudicación en los contratos menores es el que en las anteriores leyes de contratos conocíamos como adjudicación directa, aunque realmente no lo explicita, como digo, esto expresamente la ley de contratos del sector público. Por referirme con esta prisa y efectos de esto no prolongar más esta tortura, esto a la figura del contratista, lógicamente al contratista lo que se le exige es que acredite sus capacidades, su capacidad jurídica, su capacidad de obrar y sus solvencias. Esto en relación con la persona jurídica, pues lógicamente es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Esto, la posición, si pueden o no contratar las comunidades de bienes y las sociedades civiles, encontramos en general en las resoluciones de las juntas consultivas posiciones que pudiesen esto amparar ambas soluciones o ambos estos criterios, pero digamos que la posición más sólida es la que entiende que estas sociedades no pueden, por lo menos, contratar a aquellas comunidades civiles o sociedades civiles que mantengan secretos sus pactos sin que cada uno contrate en su propio nombre con terceros. Tampoco cabe la posibilidad de que puedan contratar las entidades que adquieren personalidad por suscripción en registro hasta que ésta no está inscrita. Y esto, sin embargo, es indiferente que la personalidad del contratista sea un sujeto jurídico público con ánimo de lucro o no. De hecho, esto viene concediéndose y otorgándose la posibilidad de contratar tanto a las federaciones deportivas como la Cruz Roja o las asociaciones de interés general. Tengo los informes de las juntas consultivas que avalan cada uno de estos temas. Otro tema es el de la habilitación. Otro de los aspectos que debe acreditar la figura del empresario es la habilitación empresarial o profesional. Y entramos en el tema de la solvencia, las dos solvencias, la económica y financiera y la profesional, ambas vinculadas al objeto y proporcionales al mismo. Como hemos visto, esto, las únicas excepciones a la solvencia son en relación a los contratos menores y en relación a las agencias estatales, los organismos públicos de investigación y similares que están exceptuados de la acreditación de estas solvencias. Importante distinguir aquellos criterios, fundamentalmente el tema de la experiencia, sobre lo que existe una barbaridad, esto un enorme, un nutrido grupo de resoluciones, tanto de las juntas consultivas como sentencias de los tribunales de justicia, entre los criterios de solvencia y aquellos que son criterios de adjudicación, es decir, lo que son verificaciones de aptitud o lo que son valoraciones de oferta, ¿no? Entendiendo que el criterio de solvencia se tiene o no se tiene, no es medible más que en ese criterio, y los criterios de adjudicación que se tienen un determinado grado de medida en función de lo que se acerquen al concreto criterio esto de adjudicación. Aquí esto era el, retomando esto, la reflexión de antes en el sentido de cuáles son o cómo son los comportamientos de las diferentes mesas de contratación al analizar los comportamientos de los contratistas y reconociendo que efectivamente la práctica probablemente esto produzca que en cada esto actuación concreta por cada operador jurídico concreto, los criterios puedan tener esto oscilaciones en algún caso esto sustanciales, simplemente recordar algunos de los aspectos o de los puntos estos más interesantes desde mi punto de vista, estos significados por los por las resoluciones de los tribunales, por las resoluciones de las juntas consultivas. En relación con la posibilidad de subsanación, que esto parece un criterio esto bastante claro, debe delimitarse las subsanaciones a aquellos que inciden, a aquellos aspectos que inciden en la acreditación de determinados requisitos, pero no en la falta, en la ausencia de esos requisitos. Esto, en este sentido, podría ser subsanable, pues esto, los requisitos de aptitud o los requisitos en relación con los poderes o las prohibiciones de contratar o las falta de poderes. Es decir, podría ser subsanable la omisión de un determinado poder de representación del quien está facultado para la presentación de la documentación, pero esto no resultaría subsanable si ese poder no existiera, esto a la fecha de presentación, a la fecha final de presentación de la documentación administrativa. Se entiende también en algún caso que resulta subsanable que parte de la documentación administrativa se incluya en el sobre de la oferta económica, siempre que esto se solicite por el empresario presentador de la licitación, incluso la falta de constitución de la garantía provisional podría ser subsanada si se acredita que su existencia, es decir, el aval o la fianza, está constituida con fecha anterior a la expiración del plazo de presentación de solicitudes. Insisto en el tema de la contratación menor, porque probablemente esto no lo estamos observando probablemente en la mayor parte de las administraciones públicas, pero que según la resolución, resolución 1/2009 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, es necesaria la acreditación de la capacidad de obrar, no puede exigirse como requisito de aptitud la vinculación territorial del licitador, eso también lo tenemos bastante claro. Esto no puede acreditarse la capacidad de obrar a través de la clasificación. La clasificación sí puede sustituir o no la solvencia, pero no la capacidad de obrar. Lo que ocurre es que la mayor parte de las veces la clasificación, en la medida que a través de la misma se incorpora algún documento en relación con el objeto social de la empresa, etcétera, etcétera, pues debe de entenderse que sí, en ese sentido, puede esto subsanar o suplir la capacidad de obrar. Esto no puede exigirse requisitos de habilitación que vayan más allá de lo previsto en la normativa. Cabe integrar la habilitación requerida para un empresario con los medios que le proporciona una empresa vinculada, y en esto vamos a hacer después una importante matización. Esto, los criterios de solvencia y de adjudicación, esto está más o menos explicado. Sí.
Has dicho que, o sea, si tienes el sobre A con la documentación y el sobre B con la oferta económica, has dicho que si parte de la documentación del sobre A estuviese en el sobre B, que eso sería subsanable.
Que podría ser subsanable, sí.
Si el sobre A,
sí, pero
A.
Sí, no, este, a requerimiento del licitador, consciente del error de que lo ha introducido en el sobre correspondiente a la oferta económica, y en periodo de subsanación incorporar no la documentación que tiene en el sobre D, sino repetirla e incorporarla al sobre A. Esto es un informe de la Junta Consultiva, te lo digo esto con más esto. No, en el supuesto de que se le hubiese dado posibilidad de subsanar. Claro. Y a requerimiento del propio licitador. Porque en el sobre A, por ejemplo, esto, es decir, efectivamente, si se abre el mismo día, no habría problema. Efectivamente. Sí. Esto, mira, vamos a ver. Sí. Sí, sí, es el informe, te lo digo además, por si lo quieres ver con más, este informe 47/2009 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. La inclusión en el sobre que debe contener la oferta de parte de la documentación que debería haberse incluido en el sobre de la documentación administrativa no impide que este error se considere subsanable mediante la presentación por el licitador a solicitud de la mesa de contratación el trámite previsto para subsanar defectos materiales y omisiones en tal documentación, siempre que ésta se efectúe en el plazo otorgado por la referida mesa. Efectivamente. Decía antes, esto ya, bueno, sobre el tema de la experiencia, pero sobre la posibilidad de integrar con medios externos, con medios ajenos, la solvencia que se le exige a una determinada empresa. Y en esto decimos que también esto, las interpretaciones, como decía al principio, los criterios son distintos. Voy a poner concretamente dos supuestos. Estoy pensando en si cuando se pide una acreditación de solvencia a una determinada empresa y se basa en los medios que le pueda aportar a través de una declaración unilateral una tercera empresa. En este sentido, un primer criterio sostenido por la Junta Consultiva de la Comunidad Autónoma de Madrid dice que se ha de considerar que aunque el empresario pueda acogerse a lo dispuesto en el artículo 52 para acreditar su solvencia, será requisito indispensable para contratar con el sector público que acredite un mínimo de solvencia mediante medios propios, con independencia de que el resto lo pueda acreditar con medios ajenos conforme a lo previsto en los artículos 62 y 63 del texto refundido, pues de lo contrario no se podría considerar apto para contratar con el sector público al incumplir lo dispuesto en el artículo 43. No obstante, por ejemplo, informe de la Junta Consultiva número 29 del 2008 de la Comunidad Autónoma de Aragón dice que el artículo 63 relativo a la integración de la solvencia con medios externos, y aquí cita una sentencia comunitaria, la sentencia Holst Italia, debe interpretarse en el sentido de la directiva y de la jurisprudencia comunitaria, y hay que concluir que resulta admisible que un licitador utilice medios de otras entidades para acreditar tanto la solvencia técnica y profesional como la económica y financiera, con lo cual cualquiera de los medios de acreditar la solvencia son susceptibles de ser integrado con la capacidad de otra entidad distinta del licitador, siempre que quede acreditado que dispone de los mismos. Es decir, que no se le exige que acredite ni una solvencia mínima en relación con los medios propios. Bueno, y por ir esto ya muy rápido, esto en relación con los procedimientos de adjudicación, y simplemente por citarlos, distinguiríamos entre procedimientos ordinarios y extraordinarios. El procedimiento dentro de los ordinarios, el abierto y el restringido, el abierto como procedimiento normal y el restringido, que viene a parecerse un poco al trámite que había en la anterior ley con admisión previa, y los procedimientos extraordinarios donde distinguiríamos entre un procedimiento negociado con y sin publicidad y uno de diálogo competitivo. Me interesa simplemente esto, por finalizar, hacer una precisión en relación con los criterios de adjudicación, porque ahí sí que es en donde nos movemos esto exactamente todos los días, y esto parece que efectivamente todas las orientaciones y criterios van un poco a automatizar esto, lo que son los criterios de adjudicación, a reconducirlos a criterios aritméticos, y sin perjuicio de que efectivamente estamos esto preocupándonos probablemente mucho más del método que seguramente de las fórmulas aritméticas que se emplean y utilizan para, en función de esos criterios aritméticos, esto determinar los resultados aplicables a cada uno de los criterios de adjudicación. Y me explico. Esto es cierto que existe determinados pronunciamientos sobre el mínimo en puntos que se le debe de considerar o atribuir al criterio del precio. Existe como una tendencia a automatizar, que decía antes, ¿no?, los criterios de adjudicación y las fórmulas aritméticas, pero sin embargo, esto, más allá de estos criterios de proporcionalidad, que parecen efectivamente que el mecanismo, esto de actuar, la actuación de ese mecanismo debiera de ser respetuoso absolutamente con un grado de proporcionalidad, no obstante, revisando algunos pliegos, esto, todos de la comunidad autónoma, en su mayor parte de la Xunta de Galicia, me he encontrado como que, por ejemplo, para la determinación o atribución de puntos en relación con el criterio de precio, con dos fórmulas en las que simplemente se tienen en cuenta cuatro magnitudes, que son la puntuación total de puntos que se le da a la oferta, la puntuación máxima de puntos, el presupuesto de licitación y la oferta formalizada por el contratista, se puede llegar con estas cuatro magnitudes y utilizando fórmulas distintas a unos resultados como los que paso a poner en común. Suponiendo esto, es que me resulta un poco difícil traducir las ofertas, perdón, las fórmulas, pero en cualquier caso son fórmulas extraídas de los pliegos de cláusulas administrativas en este momento, esto en licitaciones públicas, con tres empresas que formulen ofertas, por ejemplo, por 100.000 euros, 105 y 110.000, aplicando una determinada fórmula, la diferencia entre, sobre un máximo de 10 puntos vamos a poner, la diferencia entre una y otra no llegaría al punto. Con la aplicación sería 10 puntos, 9,52 y 9,09. Aplicando otra de las fórmulas que también están presentes en alguno de los de los pliegos de cláusulas administrativas actualmente en licitación, con dicha fórmula la diferencia entre las ofertas en cuanto a la atribución de puntos, respetando las mismas licitaciones de 100, 105 y 110, podría ser de 10 puntos, 5 puntos y 3 puntos, con lo cual estamos efectivamente poniendo quizás demasiado el enfoque en la atribución aritmética de puntos y más y menos en que las fórmulas que se apliquen observen una proporcionalidad ajustada y adecuada. Bueno, lo que decía, esto yo no les martirizo más, si hay alguna cosa, pues estoy encantado y a su disposición, pero comprendo que esto es hora de café. Pues muchísimas gracias.